Toca ahora analizar valores, compañías, resolver dudas que tengan ustedes, nuestros seguidores en Capital Radio, de la mano de Gerardo Ortega, que es responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y disculparme que no he podido estar hoy ahí con vosotros y había quedado en decirte si podía ir finalmente o no, pero en fin,
no pasa nada, no pasa nada. Habrá más copas navideñas, seguro, muchísimos años
eso
más. Gerardo, si echamos un vistazo a cómo están las cosas en los mercados, hoy todo el mundo está pendiente de la Fed. En unas horas, pues vamos a escuchar a Jerome Powell. Va a ser esa última reunión, última decisión de tipos del año de la Reserva Federal, con todo el mundo muy pendiente del tono que vaya a utilizar Powell. Pero también hemos estado pendientes últimamente pues de esos recortes, 9 consecutivos del Dow Jones de industriales, que ya sabe que los periodistas somos muy de buscar este tipo de cuestiones para destacar. Pero no sé qué tipo de relevancia técnica le da a esto Gerardo Ortega.
Bueno, que el mercado está un tanto desordenado. Tiene una relevancia, fíjate, siempre estamos fijándonos en el SP500, ¿no? Y es normal, como es el índice que, digamos, que más seguido a nivel mundial, pues da la sensación, ¿no?, de que hay que mirarlo solo. Pero bueno, yo te diría que el mercado es un todo. Fíjate, esas caídas en el Dow, pues las podemos ver aquí. En porcentaje, pues, tiene una importancia, yo creo que relativa, porque estamos hablando de un 3 y pico%. Fíjate cómo el SP500 no cae, es decir, esto no deja de ser, todo esto es pues una divergencia alcista. ¿Por qué? Bueno, pues porque el SP500, fíjate cómo que es el índice tradicional, junto con el Dow, pues no acompaña. Que el problema sería que el SP500 rompiera pues esa zona, ¿no?, los 6.029 puntos, que es donde, de hecho, pues ya estos días apoyados. O sea, tiene una importancia muy relativa. Es más importante lo que está pasando con el SOX y con semiconductores. Y hacia allí vamos. Vamos, porque yo creo que es donde creo que hay que mirar. Pero teniendo en cuenta, además, un detalle que hemos tenido estos días atrás, porque ha sido más positivo que negativo lo visto. Y me explico, Rocío. Y además, porque hay que ser coherente con el análisis que vamos presentando, ¿no? Es decir, lo comentamos el otro día, esa línea negra gruesa horizontal que se ve ahí, la zona de los 5.145 puntos. Esa es la primera resistencia relativa. Y esa es la zona que ha sido superada, en concreto el lunes, además de forma, yo creo que clara, después de abrir un gap alcista el pasado viernes. Se publicaron datos, ahora mismo no recuerdo cuáles, pero bueno, los que fuera, bueno, tampoco andaba por España, así que, pero al margen de eso, hubo publicación de un dato, pero es la superación de la primera resistencia relativa. Y esto en principio lo que debiera, entre comillas, debiera impulsar al SOX hacia los altos relativos previos, que son los de 5.445 puntos, que son los altos de octubre. Los altos de octubre no dejan de ser el ataque y dilatación de los altos de agosto. Y los altos de agosto es el rebote tras el final del carry trade del yen. Esto debiera traer cierta tranquilidad. ¿Tiene sentido? Sí, bueno, porque estamos con el rally de Navidad, ¿no? Las dos últimas semanas, a las cuales hay que sumar de diciembre, las cuales hay que sumar las dos primeras de enero. Estacionalmente es un momento positivo. Si lo vemos en el gráfico semanal, ¿qué sería? Pues ir a buscar esa línea negra. Punto. Y entonces, esto está bien. Pero lo llamativo que es, pues ver dónde está cotizando el Nasdaq Composite, esto sí es muy a destacar. Y la distancia que mantiene el SOX, que es un 14 y pico%, ¿no? Grave sería que el SOX fallara en esta zona, porque claro, para poder garantizar mirar por los máximos se tiene que llevar esos 5.445. Para ir a por esos 5.445 el primer paso está hecho, ¿no? La superación de esa primera resistencia relativa, 5.145, que hemos señalado. Y por supuesto, claro, respetar el gap, ¿no?, que es el que lo ha impulsado al alza. Pero claro, la pregunta es qué sentido tendría fallar de nuevo aquí y romper esa directriz alcista. Pues ninguno. ¿qué sentido alcista tendría? Ninguno. Y para mí sería sería grave, ¿no? Yo creo que sería altamente conflictivo para el mercado, ¿no? Entre otras cosas porque pienso una cosa, y yo creo que los inversores estarán de acuerdo en esto que voy a decir, tú también, porque al fin y al cabo estamos todos juntos viendo y haciendo lo mismo, ¿no? Pero todos sabemos que el mercado de Estados Unidos está en subida libre, Wall Street está en subida libre, y dentro de ese proceso de subida libre se hace muy difícil decir un punto a partir del cual el mercado puede entrar en problemas, porque siempre vamos a poder hablar de ese proceso de subida libre. Es decir, en caso de dudas, está en subida libre. Entonces, buy the dips, porque hay que comprar las caídas, cierto, y es así. Y siempre nos excusamos en lo mismo y nos escudamos en lo mismo, ¿no? Yo te diría, ¿qué pasaría si el Nasdaq Composite recayera desde aquí? No sé, 5%. Pues objetivamente nada, técnicamente nada. Si lo vemos de forma aislada y lo vemos en los gráficos, los plazos largos, pues tengo que volver a hacer el mismo ejercicio que hacía el otro día. Básicamente escoger y presentar para que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo la bolsa estadounidense y dónde estamos cotizando, ¿no? Si yo cojo este gráfico semanal del Dow, pues ¿dónde estamos? Ahí arriba. ¿En qué punto puedo llegar yo y decir y plantearle a ningún inversor y decirle, es que como el Dow ha perdido los 42.000 no sé qué, entonces no sé cuánto? Que no suena ni serio, porque al final el mercado avanza sin más. Por eso es razonable que el inversor en particular y sobre todo los grandes fondos y los gestores de fondos pues estén dentro del mercado y ya está. Y es verdad que no haya que moverse en exceso, ¿no? El problema ya sabemos cuál es, pues cuando el mercado, pues eso, ¿eh? De vez en cuando, pues tenemos una crisis.com y a veces tenemos una crisis subprime y entonces es cuando, pues, uno se da cuenta de la realidad que esconde una gran tendencia. ¿Dónde quiero ir? Bueno, pues que el proceso alcista está vigente, sigue vigente, que muchos tenemos muchos elementos sobre la mesa. ¿De acuerdo? Toda esa parte del relato. Pero que lo importante, desde mi punto de vista, siguen siendo los semiconductores. Punto. Al final, otra cuestión importante. Por cierto, si oyes unos ruidos, no sé si lo escuchas, que tengo una vecina arriba.
Vaya.
Que ya le he comentado, sí, en varias ocasiones, que la niña está con unos dados. No sé qué historias. Luego se lo dices, dice, ¿qué dados? Y mi hija no tiene dados.
Bueno, no se escucha.
No, pues es horroroso. O sea, yo lo tengo que aguantar, ¿no? Y al final, como son niños, pues son niños. Esto es como cuando estás en un restaurante y están corriendo. Yo que tengo tres, ¿no? Y dice, son niños. Y dice, pues los aguantas tú. Bien, dicho esto, porque necesitaba decirlo, es que me está poniendo nervioso escucharlo. Proceso alcista que está vigente, pero sobre todo, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, digamos que tangencias tiene esta directriz alcista. Insisto, mercado, tranquilo, pero con esas consideraciones. Y en Europa, que esta es la otra cuestión, pues hay una cosa que has dicho al principio y tienes toda la razón. Vamos a conocer datos de. Vamos a conocer. La bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, 25 sí. puntos básicos, está descontado, probablemente en enero no haya y tengamos una pausa, ¿no? Y habrá que escuchar lo que nos cuenta Powell. Pero fíjate que la semana pasada tuvimos esto, BCE, el pasado día 12. Si yo echo un vistazo el pasado día 12, es que es muy llamativo. Fíjate, por ejemplo, el movimiento que hizo el Eurostox, que lo tenemos aquí, estamos hablando de moverse pues con un mínimo en 4.953 y un máximo en 4.974 puntos. Insisto, después de el BCE. Esto antaño pues traía pues unos movimientos, un nerviosismo, una volatilidad importante en el mercado, ¿no? Vamos a ver la volatilidad que tenemos hoy. Porque es verdad que existe una enorme autocomplacencia. De hecho, ayer mismo comentaba yo en redes sociales, pues porque veía precisamente pues cier- se bromeaba con Nvidia, ¿no? En el cerca de que más o menos, pues como despreciando todo lo que iba haciendo Nvidia, porque al final sabemos que va a acabar al alza, ¿no? Pero bueno, va a acabar hasta que hasta que deje de acabar, ¿no? Entonces un poco al final, insisto, el mercado está sigue alcista, no hay mayor problema en ese sentido. Sabemos que el DAX está en subida libre. Fíjate que el Eurostock sigue sin acompañar, todo esto es terreno divergente, pero tampoco, digamos, tiene por qué esto acabar con un movimiento a la baja, ¿no? En los bancos, sector director, ya lo sabes, aquí en Europa, pues míralo, todavía por debajo de los altos de mayo de este año. Es un poco lo que comentaron la semana pasada, misma situación. Pero vamos, yo te digo que todo es, dentro de lo que cabe, muy, pues todo es muy, entre comillas, gracioso hasta que deje de serlo. Es gracioso por esta autocomplacencia que hay y ojalá, ojalá. Bueno, es verdad que quizás sería más interesante que el mercado le dieran la vuelta. Eso es verdad que es una pequeña malta.
Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, Gerardo. Amadeus y ASML Holding van a ser los dos primeros valores que vamos a analizar esta tarde. Aprovecho para recordar opciones para participar. oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600 y luego el teléfono es el 91-283-3333. Amadeus, primera compañía, para responder a Daniel, que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, y pregunta por la compañía Amadeus y por ASML Holding. Pide el análisis de estas dos empresas que imaginamos tiene en cartera. Gerardo, Amadeus.
ASML Holding, por una razón, porque la tengo en pantalla, porque estoy esperando que me salga aquí en el otro lado.
Venga, esto, pues ASML.
ASML, sí, es decir, ese reaccionando al alza, ¿de acuerdo? Importante la reacción que estamos viendo. ¿Tiene figura de vuelta? Sí, fíjate qué bien, la tiene configurada, ¿eh? Es decir, superación, primera resistencia relativa, y a partir de aquí esos mínimos relativos ascendentes que también están o que están bien construidos. Tenemos directriz alcista al margen de lo que es toda esta caída, porque es verdad que aquí, claro, depende un poco cómo lo veamos, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa ver qué es el gráfico de largo plazo. El gráfico de largo plazo, Rocío, es alcista a todas luces. La cuestión es cuándo puede haber acabado esta corrección. Bueno, pues en principio el mercado nos ha dicho que ya ha acabado o que está acabando con ella, ¿eh? Y me refiero a corrección, ¿qué corrección? Esta caída que tenemos aquí, que engloba 1, 2, 3, 4 meses. Estas dos velas están contenidas, ¿no? Dentro del gran velón. Pero es verdad que el mercado, sabemos que se mueve más cómodamente al alza, es una obviedad, y bueno, hemos tenido una reacción a la baja. Interesante el movimiento que tenemos. Niveles de, bueno, iba a decir de control. Hay dos cuestiones. Una, aquí hay que trabajar bajo la hipótesis de que hemos visto un suelo en la zona de 600. Y segundo punto, dejar que el mercado se nos vaya moviendo. Otra cosa muy distinta es niveles de control, pues mucho más cercanos en lo que sería en los plazos cortos, ¿no? Pues zona 670 aproximadamente. Esa sería un poco lo que nos viene haciendo el mercado. Es decir, lo que es la fase de vuelta ya la tenemos. ¿Dónde podría fallar? Pues podría fallar lo que te he comentado, si el SOX, pues efectivamente falla donde no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero digo, lo que tiene que hacer, me refiero, que es intentar seguir su tendencia de fondo, porque en el fondo, al final, Rocío, cuando uno coge un gráfico de largo plazo, al final, pues hay muchos grados de tendencia dentro de este movimiento alcista que tenemos. Cuando esta corrección en un momento acaba, pues tiende a seguir la tendencia de grado mayor, que es al alza. ¿Dónde? Y por eso es lo que te comentaba antes. Claro, buy the dips, hay que comprar las caídas, claro, en las tendencias alcistas. Y cuando esto cambia, pues evidentemente es donde vienen pues las pues las grandes bofetadas en el mercado, ¿no? Pero no es un mercado bajista aquel que cae un 20%, en absoluto, y mucho menos. Esto es lo que dice el manual, ¿no? Pues muy bien, bueno, el mercado bajista, ¿cuándo lo sabemos que es un mercado bajista? Lo sabremos, ¿eh? Verás como eso es una cuestión, no se dice, se siente, esto es así. Esto, y Amadeus, sí, pues aquí lo mismo, muy bien lo que ha intentado hacer, de hecho, estos días atrás, fíjate, en velas mensuales, cómo ha saltado esa zona de resistencia, cuidado, que viene desde junio de 2023, si la ruptura, si va a acabar siendo ruptura, fíjate que aquí también tenemos, lo mismo, directriz alcista, 1, 2, 3, 4, esto es alcista, otras luces, ¿no? Pero, en fin, ataca esa zona de resistencia. Si alguien se hubiera tirado a por, perdona la expresión, a por Amadeus porque está rompiendo una zona de resistencia, dos cosas. Una, Amadeus no va a ser más alcista por romperla, ¿vale? Pero si te has, lo que yo digo, tirado por esa ruptura, y a nivel de estrategia, zona 65 y medio. Es decir, la vela que rompe es esta. Es decir, si esta vela de ruptura, esto es un concepto muy simple, es decir, si esta vela de ruptura es buena, las cotizaciones no tienen que volver por debajo de la misma. Entonces, no es que yo diga, no diga, no, es que es la única manera que yo he tenido de resolver cuando se produce una ruptura. Porque de otra manera, si yo no respeto una vuelta por debajo de esa vela de ruptura, ¿dónde está mi stop? Entonces, ¿qué empezamos a jugar? ¿Con la directriz, con el mes, el mínimo del mes, las bandas de media, si no la directriz? Oye, ya puestos el soporte previo en 50. Entonces, cuando nos hemos querido dar cuenta, pues nos han hecho un traje, ¿no? Sobra decir que está alcista, que está atacando una zona de resistencia muy importante, que ha sido rota, pero que ha de ser consolidada al cierre de vela mensual, porque al cierre de vela semanal ya lo ha sido, al cierre de vela diario, evidentemente, porque lo ha sido al cierre de vela semanal, y desde aquí se tiene que levantar ya, además, vamos a ser capaz de hacerlo.
Venga, pues es el análisis para Amadeus. Vamos a continuar con más dudas, con más preguntas de oyentes. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que nos plantea este que nos ha dejado esta nota de audio a través de WhatsApp. Gerardo.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos desde el Maden, provincia de Ciudad Real. Para el señor analista, preguntarle si él entraría en Micron MU, ticker MU, mirando el gráfico que ha dejado antes del resultado de esta noche, para apertura de mañana y ver si genera un hueco o te lo comes. Gracias.
Bueno, Micron Technologies, que es cierto que presenta resultados hoy al cierre de la sesión en Estados Unidos. MU, el ticker del valor en el Nasdaq.
Sí, pero claro, a priori te diría un poco lo mismo. De hecho, esto es un título que también he analizado para la web, para los suscriptores de gerardoortega.es. Mira, aquí sucede un poco lo mismo. La tendencia es alcista, sin más. ¿Ha finalizado esa corrección? Hombre, lo que está diciendo el título es que lo que está haciendo el mercado es que probablemente sí. Pero esto es el SOX, esto es lo mismo que hemos visto antes con el otro valor, en general. O sea, que el problema está en que fallen por lo que sea, no sé cuál es el caso para que pueda ser resultados. ¿Vale? ¿Dónde está la zona de resistencia? Pues fíjate, acción, reacción. Esto que ha corregido aquí, pues esto es el, si no me equivoco, el 61.8%, 66%. Hablo de memoria, y si se poner esto que ya... Joder, un segundito, ya por narices lo pongo. Ahí. Vale, pues ahí lo tienes, ¿ves? Por eso digo que me lo sabía. Es decir, es ajustado, es decir, el retroceso a priori máximo, el 61.8, la razón áurea, el 66% teoría de Dow. Bueno, pues desde aquí esto en principio es un mínimo relativo ascendente. ¿Dónde vamos a tener, en velas mensuales, dónde vamos a tener la confirmación de que nos vamos para arriba? Claro, cuando se lleve los altos de todos estos meses, que vienen de agosto, que es exacto, bueno, pues es un poco lo que he comentado del SOX, que van desde 111 hasta 115 más o menos, ahí tiene una resistencia importante. Claro, hoy publica resultados y la cuestión es la siguiente. Mira, si yo cojo un gráfico diario, ¿qué es lo que ha hecho estos días atrás? Superar la primera resistencia relativa, al igual que el SOX, es decir, es exactamente lo mismo que el SOX. Rompo resistencia relativa y ¿esto qué estaría garantizando? Que me voy a por esa resistencia tan importante que acabo de comentar y que tiene el límite borrado arriba en 115. Claro, ¿qué es lo que no debe hacer? Perforar ese hueco, que es también el del pasado viernes, que es lo que te he comentado, exactamente lo mismo. En función de esto, esa ruptura de primera resistencia relativa, lo que la información que hoy tengo yo es que debiera garantizarse ir a buscar esa zona de 114, $115. Claro, si no. Pero claro, si atacas esta zona de 114, $115, no es lo mismo que lo haga hoy y me cierra aquí, a que me cierra aquí. ¿El problema cuál es? Que puedo abrir con un gran hueco al alza. Por supuesto, si abre con un hueco a la baja, se acabó. Porque aquí, insisto, estamos trabajando bajo la hipótesis de que el mercado ha hecho un suelo creciente. Es más, el gráfico tiene multitud de detalles. Fíjate el último gap alcista, que esto es una presentación de resultados, cómo después de abrir con gap lo ha aguantado perfectamente. Y ahora rompe la primera resistencia relativa, pero la importante es esta. Ahora, si me pregunta es, ¿tú qué harías? Pues lo que yo ya le he dicho a un cliente. No tengas dudas, lo que yo haría, cierra la mitad y no nos complicamos. Y el resto, pues, a ver, esto ya estamos en un acto de adivinación, ¿eh? Así que lo veremos.
Lo veremos. Siguiente valor que vamos a analizar, KKR. Vamos a echarle un vistazo a esta compañía. Nos vamos a buscarla al NYSE estadounidense y el ticker doble K de kilo, R de Roma. Para un oyente que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube y que nos dice, Gerardo, que las tiene con pérdidas del 6%. No sabe muy bien si aguantar esa posición o vender.
Vale, espero porque se me ha puesto esa pantalla negra. Bueno, imagino que lo estarás viendo, pero aquí, un momentito, vamos a intentarlo otra vez. Que no sabe si aguantarla con pérdida.
Sí.
Bueno, se trata un poco de la... de la estrategia que tenga, entiendo yo que se... Vamos, ya sé que diría, no, para eso te pregunto, lo sé. Pero está cotizando en 150, ¿verdad? Este es el...
A ver, voy a buscar la compañía.
Claro,
y
si es así,
en un segundo,
porque aguantar con pérdida...
Sí, 150.
Pues esto está en subida libre. ¿Qué pérdida? ¿Qué ha comprado en máximos? Sí, claro, supongo que sí. Vamos a ver. Si yo he comprado dentro de una gran tendencia alcista, tengo que jugar a esa tendencia alcista. Y si no puedo aguantar la presión de que un par de días caiga, hay dos opciones. O no estoy, o hay otro tema, Rocío, que es más sencillo. Reduzco el tamaño de mi posición. Porque si yo entro en KKR, esto lo que me está pidiendo es un stop por debajo de la zona de $130. Es que no lo puedo pagar. Pues no lo puedo pagar, pues ya está. Si no tiene más. Si es que voy a un sitio y cuesta, pues no vayas. Hay sitios a los que no puedo ir. Bueno, hay muchos sitios, ¿no? Pero ahora, si la cuestión es qué va a hacer, pues no lo sé. Tampoco, o sea, el gráfico no me está diciendo nada. Porque todo el movimiento lo está haciendo dentro de este gran velón. Entonces... Esto es un mantener, lo viene haciendo bien. No hay nada que diga que KKR va a moverse a la baja. Otra cosa es el vértigo, ¿no? Claro, ha habido muchos momentos en los que, vaya, KKR viene subiendo y ha habido momentos donde ha ido dejando entradas, como es lógico, bueno, si no se ha subido y decidimos subirnos ahora, pues hay que adaptarse a lo que el mercado está haciendo ahora.
Pues nada, nos queda un minutito. Gerardo, le pido un valor, algo que esté, de lo que esté muy muy pendiente en esta recta final del ejercicio, pensando ya en 2025. Gerardo Ortega.
A ver, estoy pendiente un poco de todo. No sé, más un minuto. Espera, déjame que que os desee unas felices Navidades, unas felices fiestas, a ti en especial, porque es con quien me siento aquí todos los miércoles, a todo el equipo en general, y un abrazo enorme a todos, evidentemente también, que los oyentes me lo permiten, que el más grande va para ti, por ser la directora y presentadora del programa, y por supuesto al resto de oyentes, mis mejores deseos. Un abrazo a todos.
Y no nos dice valor, se lo anoto para el primer consultorio del año, que le voy a preguntar. Gracias y felices fiestas también para ti, Gerardo. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo, Rocío.